sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig, que acaba de hacer una macana.
Yo dije, no sé si lo voy a contar, lo estoy evaluando, ya lo contaste vos, así que sí. Buen día, buenas tardes.
Buenas tardes, tiró un vaso con agua, no es nada grave, pero tengo miedo de que nos quedemos pegados acá.
No, ahora lo vamos a remediar, no hay ningún problema.
Si se corta el programa, ya saben que es porque se quemó todo, saltó la térmica acá en el estudio.
¿Todo bien?
Muy bien, veo ahí en la tele, en el noticiero, en el noticioso, como decían nuestros abuelos, que vino el viento sonda en la zona de Cuyo.
¿Eso explica el calorcito?
Bueno, viento sonda, viento seco y cálido, típico de la zona de Mendoza, de San Juan, Cuyo, ¿no? De toda esa zona de Cuyo, con una desgracia porque hay un kiosquero muerto, se cayó un kiosco de diarios y revistas y una persona murió. Pero más allá de eso, bueno, por supuesto eso es una tragedia, pero también influye en la cuestión climática porque hoy tenemos un día bastante cálido. No está lindo igual. Hoy no podemos decir hermoso día, me parece.
Me sorprendes, porque vos sí sos muy optimista y siempre, incluso con un cielo gris y totalmente cerrado, vos decís hermosa tarde, pero bueno.
No porque
acompaño que en términos climáticos no es un lindo día. Está pesado.
Está pesado, hay mucha humedad.
Hoy
llegamos
al diario bien tempranito en la mañana con saco, con muy abrigado, y una bufanda, y ahora...
Y ahora hay que agarrar
colgado,
hay que ir con todo colgando, con la campera, con la bufanda, porque ya no sirve. Pero además está el piso mojado y no está lloviendo. Esa humedad que va a ser constante, por lo menos hasta mañana.
Si lavaste algo, que se seque.
No hay que lavar. Creo que por hoy y por varios días, además, porque esto...
Bueno, es un problema. Déjame que te lo diga.
No, por supuesto que es un problema, pero se espera que mañana sea un día aún más cálido que hoy. Dicen, veremos mañana, porque también el pronóstico ese falla. Se esperan temperaturas de 26, 27 grados de máxima, así que va a ser un día para ir a tomar mate al parque, a la plaza, para estar al aire libre. Pero ya desde el domingo vuelve a bajar la temperatura y lluvias.
Que, bueno, no voy a descubrir nada y voy a volver a una frase, como vos decías, de nuestros abuelos.
Qué
loco está el tiempo.
Eso
pero
es muy de nuestros abuelos.
Estuvimos el lunes, martes en Ranchos, por ejemplo.
A ver.
El martes, menos 4 a las 7 de la mañana. 4 bajo cero. 3 días después, 23 grados.
Mira, estuve en estos días recorriendo Corrientes y Chaco. El fin de semana en esas provincias habían hecho entre 32 y 34 grados de máxima. Cuando yo estuve, máxima de 10, 12 grados, una máxima bien acorde al invierno.
Claro.
Y para este fin de semana, digamos, para mañana y para pasado, se esperaban de nuevo 32, 34 grados. O sea que las temperaturas van variando de 12 a 34 sin escala.
No descubrimos nada que evidentemente el planeta nos está diciendo, muchachos, dense cuenta que esto así no va bien, ¿no? Lo que estamos viendo en Europa, en Asia, con las temperaturas, con temperaturas y con registros de temperatura que podían ser algo muy esporádico, en un pico puntual de algún día, de algún año determinado, pero que ahora se sostienen y vos tenés días seguidos de 45, 47, 48 grados en alguna ciudad de Italia, es realmente por momentos invivible, sobre todo para aquellos que trabajan fuera, ¿no? Uh-huh. Y han llevado a replantearse, obviamente, los modos de distintas actividades y la producción en esos países.
Sí, creo que lo que nos bajonea un poco es que nosotros proyectamos. Es imposible no proyectar, y cuando llegan las noticias del verano europeo y dicen 50 grados, decimos, ay, lo que nos espera en verano, y nos imaginamos días de 50 de máxima y ya nos queremos morir. Sí. Así que disfrutemos por lo menos de esta primavera en invierno, que le va a durar 2 días nada más. Así que mañana, como les dije, va a estar para ir al parque a tomar unos matecitos al aire libre. A nosotros nos gustan las historias, ¿no, Gerardo? Sí.
Sí.
Sí, nos gusta contarnos historias, nos gusta escuchar historias. Y hoy tenemos una que es muy interesante, porque tiene que ver con reconvertirse, ¿no? Con ser un día una cosa y decir, y replanteártelo y decir,
¿vos sabés que
no sé si estoy tan feliz con esto que estoy haciendo, quiero cambiar?
No sé si entro en esto de analizarme al aire, pero estoy muy en esto de admirar a aquellos que pegan un volantazo.
Cuando termine el programa hablamos, a ver si hay algo ahí detrás de ese comentario. Pero verdad, sí, claro que sí.
De verdad que no romper con lo que se supone que debes hacer por mandato, porque empezaste a formarte y terminaste una formación de grado, por ejemplo, y demás, y decir, bueno, lo que quiero hacer es otra cosa y arrancar de cero. Bueno, esta historia también tiene mucho de eso, ¿no?
Ni hablar, y sobre todo porque los mandatos profesionales arrancan desde muy chicos, ¿no? Arrancan desde antes de que terminemos el secundario, muchas veces desde la familia, o incluso cuando elegís la carrera a los 17 años, que sos muy chico para saber qué querés hacer el resto de tu vida. Y Rosario Acevedo es una chica muy, muy joven, que es psicóloga y trabajaba en una empresa en la parte, obviamente, de recursos humanos, ¿no? En su área de conocimiento. Pero un día dijo, basta, esto ya no lo quiero. Nos va a contar ella por qué se dio este proceso. Seguramente fue mucho más largo de lo que lo estoy contando yo. Y se dedicó a emprender. Y en su emprendimiento lo que hizo fueron parrillas ecológicas, que también sirven de calefactor. Son grandes y habitualmente las vemos en los parques. Si las buscan, las googlean, las tenemos en la mente, las parrillas que creó y que diseñó
ahí
Rosario.
Se me abre un mundo también para preguntarle, porque o sea, el mundo de las parrillas, del asado, es culturalmente muy vinculado al hombre en esta cosa machista. Digo, también es re interesante entender por qué eligió eso.
Rosario Acevedo, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guía te saluda y Gerardo Puig me acompaña también.
Hola Alejandra, hola Gerardo, ¿cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosario. A ver, contanos primero, después vamos a ir bien al detalle de cómo surgió este emprendimiento, ¿de qué se tratan estas fogoneras que creaste, que diseñaste?
Bueno, les cuento un poco. Yo cuando arranqué con esta idea fue principalmente hacer fogoneros, que son, digamos, un artefacto que vos podés prender un fuego como para calefaccionar un ambiente exterior.
Sí.
Obviamente la idea de las parrillas o las planchas o las cruces de asador que se fueron incorporando en los productos fue más que nada una idea que principalmente la da el cliente, porque, digamos, una vez que vos prendés un fuego y podés, aparte de darte un lujo de cocinar un asado en el mismo espacio, es algo que está bueno. Entonces, de alguna manera, esta respuesta la fue dando el mismo cliente que fue adquiriendo el producto.
Claro. O sea, que nació primero como algo para calefaccionar ambientes externos en parques y luego le fuiste incorporando a pedido de los clientes el resto de los elementos. ¿Sería así?
Exacto. O sea, en realidad, a mí lo que más me interesó en su momento, yo creo que, bueno, hoy en día culturalmente, tanto en este país como afuera, está creciendo mucho el tema de hacer un fuego, pasar un buen momento con amigos o con familia, sí, a la naturaleza. Y yo en lo que por ahí me quise destacar, a diferencia del resto, es en por ahí tener un fogonero que puedas, como te decía, hacer un fuego, pero que también estéticamente quede bien en un espacio exterior. Es así cuando yo creo la marca, digamos, busqué esa diferencia, ese plus de decir, bueno, que sea algo que tenga diseño y que también sea un mueble lindo, que por ahí, que una vez que no esté prendido, también quede lindo afuera, ¿no?
Claro, bien aesthetic, como dicen los jóvenes ahora, totalmente.
Exacto.
Rosario, y vayamos un poquito para atrás. Vos, sí, psicóloga recibida, trabajando, como adelantaba ya Ale, en una empresa. ¿Hay un clic ahí? ¿En qué momento vos sentís que el emprender podía ser una ventana que se abría y bueno, y ser en definitiva tu, tu trabajo en el futuro ahora presente? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Perfecto. Y fue un poco de todo. A ver, yo en su momento, cuando estaba estudiando psicología, ya en segundo año de carrera, tuve un pequeño golpe, que creo que todos lo vamos a tener en algún momento, donde mi padre fallece y yo en ese momento también estaba trabajando en esta empresa que ustedes bien mencionan, en la parte, en el área de recursos humanos, pero el trabajo era más, a ver, para tener algo para poder hacer programas o claro, mantenerme en el mes, pero no era algo que me nacía ni que en un futuro apuntaba a. Siempre también me pasó que quise hacer algo mío. Entonces fue un poco un clic el decir, yo estoy trabajando en algo que sinceramente no me gusta, más que también estoy viviendo un duelo y un proceso interno mío que, si bien es angustiante, creo que todo recuerdo y toda situación con un familiar que fallece lo podés, digamos, llevar en el presente. Mi viejo era un fanático de los asados y del fuego. Entonces fue un poco por ahí también de decir, bueno, no me gusta lo que estoy haciendo, tengo algo que me está pasando adentro, ¿de qué manera puedo convertir esto en algo positivo, en algo bueno? Y de ahí la idea de decir, bueno, lo mejor para esto también es generar algo positivo para la gente. ¿Cómo? Uh-huh. Y bueno, yo quiero de alguna manera que la gente pueda vivir una situación de fuego, un encuentro, algo, digamos, digamos, con familia o con amigos, pero que sea un momento donde esté bueno y la pase bien, digamos así, en situación.
¿Y ese primer pasito cómo fue? Digo, ¿a quién le contaste esa idea que en principio estaba recontra verde y que tendrías que intentar contagiar a alguien para que se sume a ese proyecto que después termina tomando forma?
Sí, y fue muy loco porque en ese momento, bueno, yo tengo tres hermanos varones y yo soy la única mujer. Y un día llegué a mi casa y le comenté a mi mamá. Mi mamá en ese sentido siempre me, a todos, ¿no?, pero nos bancó a muerte, nos apoyó un montón, y le comenté esto, que quería hacer algo mío, y le dije mi idea, que básicamente en realidad me gustaba el fuego, pero hasta ahí llegué, no tenía mucho, estaba muy verde todo. Uh-huh. Y en ese mismo momento dije, bueno, empecé a investigar, empecé a ver por ahí diseños de afuera, a ver lo que vendían afuera y demás, y fue ella la primera que me dijo, bueno, yo te apoyo, averiguá. También tengo la suerte de que tengo un hermano arquitecto, un hermano ingeniero, entonces le fuimos dando forma por ahí a lo que era el plano, el diseño, y a buscar en ese momento, que era herrero, era todo manual, porque si bien hoy estoy trabajando en una metalúrgica, en los primeros prototipos fueron 100% artesanales, y ahí fue donde mamá me dijo, bueno, yo te ayudo también económicamente con la primera muestra, y conseguimos un herrero y mandamos a hacer un fogonero. Y creo que fue un poco una cuota de suerte y una cuota de, como te digo, diseño, que el primer fogonero lo vendimos a los 4 días. Y de ahí dijimos, bueno, si esto funciona, démosle para adelante. Así arranqué.
Y Rosario, pero que ese primer fogonero que vendieron, ¿fue a un conocido? ¿Cómo te lanzaste? Te pregunto esto porque me interesa saber esos primeros pasos, que en definitiva, porque ahora uno ve, y de hecho después repasamos y damos el Instagram de tu emprendimiento, y ya tienen un montón de prototipos, modelos, clientes, pero esos primeros pasitos son en definitiva los que más miedo te habrán dado en su momento, ¿no?
Sí, obviamente, y es como decís vos, Gerardo, que bueno, en ese momento yo mandé a hacer un prototipo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, digamos, lo que planeé fue, bueno, de tener el prototipo, ver cómo quedaba, que de hecho lo pintamos con mi mamá en mi casa a las 4 de la mañana, porque en ese momento me lo entregaban sin pintar, entonces fue también todo un desafío de llegar a pintarlo, porque al día siguiente la mamá de una amiga mía nos ofreció sacar un par de fotos como para mostrarlo, porque hoy en día la realidad es que para ir a la gente tenés que mostrarlo. Uh-huh. Y bueno, hicimos una sesión de fotos, y cuando yo más o menos había preparado todo como para mostrarlo más de manera virtual, llegó la hermana, una amiga mía, que le interesó, que se copó, que me dijo que quería uno, y así como me llegó ese fogonero, le sacamos las fotos y se lo di, y a partir de eso que empezamos a vender, digamos.
Rosario, ¿y cuándo sentiste que el emprendimiento había despegado? ¿Que ibas bien?
¿Cuándo? A ver, uh-huh, te soy 100% sincera, yo creo que toda persona que emprende y que es un proyecto que cree en ese mismo proyecto, desde el día uno siente que va a despegar, ¿no? O sea, yo desde el día uno que empecé con esto, le vi mucho, mucho futuro, o sea, que desde el día uno siempre estuve confiada. Pero si vos me decís, el momento que di un paso, así sí, que digo, bueno, ok, ahora piso firme, creo que puedo decir una vez pasada la pandemia, ¿no? Porque cuando entramos en pandemia con la situación de este país, creo que todos los argentinos nos replanteamos un poco él y ahora qué hacemos, porque sí. Si básicamente hay, no sé, hay poco trabajo, hay poca plata, hay poco de todo para hacer, ¿quién me va a querer venir a comprar a mí un fogonero? Era como, bueno, de alguna manera, ¿cómo subsistimos en esto? Y el pasar la pandemia y que se haya vendido en la pandemia y el poder, digamos, no tener que cerrar, fue como el decir, ok, estoy bien parada y ahora vamos por mucho más. Y ahí fue, noté como un paso, un escalón más que di, como para pisar firme y seguir adelante.
Y hoy, ¿qué líneas de fogoneros tienen? Además de hoy, aquel primero que era para calefaccionar, ¿cuáles están ahora? Perfecto. ¿Y cuáles son las que más se venden, sobre todo?
Mira, hoy la realidad es que tenemos dos líneas, ¿sí? Sí. La que vos me comentabas de las parrillas ecológicas, sí. Hoy en día nosotros lo llamamos el fogonero eco, que lo que tiene es, desarrollamos, digamos, su sistema de desarrollo de fogonero, es que al tener mucha ventilación, tiene una mejor combustión el fuego y libera menos humo. Eso es una línea que se vende muy bien porque hay gente que, si bien le gusta el fuego, no le gusta tanto el humo, entonces si prefiere directamente ir por lo ecológico y por tener un digamos una tecnología smoke free, esa es una línea que nosotros hoy en día ofrecemos. Y si no, tenemos la línea tradicional de fogoneros, que dentro de esa línea tradicional tenemos varios modelos. Muchos eligen, o sea, te diría que hasta el 90% de la gente elige el modelo circular. Si bien tenemos una línea de modelos cuadrados o rectangulares, la gente termina eligiendo el circular. Yo creo que viene también vinculado a que el espacio de fuego, la ronda, al ser circular, como que lo lleva a eso. Sí. Pero dentro de lo que son los tradicionales, ahí tenemos varios modelos y se diferencian por el tamaño. Hoy en día, uno de los modelos que más se está vendiendo acá en Argentina es el que tiene 1 metro de diámetro. Es un fogonero bastante grande, pero bueno, está bueno también para cocinar y que sea espacioso y cómodo para la hora de cocinar.
Pones el foco en acá en Argentina, lo que más se está vendiendo acá en Argentina. ¿El emprendimiento cruzó la frontera? ¿Está en proceso? ¿Cómo viene eso?
Se puede decir que sí, y creo que acá es donde me tengo que frenar porque a veces me voy de boca, no me quiero ir tanto de boca, pero estoy, digamos, en un proceso casi que completo de salir del país, empezar a vender afuera, en Estados Unidos. Fue largo el proceso porque, bueno, ustedes se imaginarán que, nada, hay mucha traba, hay mucho papel, hay mucha cosa que por ahí te piden a la hora de poner los productos afuera. Pero bueno, estamos, digamos, ya en lo último de ese proceso de poder decir, ok, hasta acá tenemos todo ok y ya nos vamos afuera. Así que se podría decir, y ojalá para fin de año estaremos exportando al resto del mundo.
Bien encaminada. Y Rosario, ¿te costó más emprender en un mundo parrillas, ¿no? Piensa que es un, a priori, pensamos no, es un mundo muy masculino. ¿Te costó más por ser mujer?
Puede que sí. A ver, creo que la respuesta acá es sí, porque hace, bueno, cada vez esto va creciendo más, pero bueno, hace 8 años que yo vengo con esto y sí, no te voy a mentir, vas a una metalúrgica o vas a un herrero y ya te miran con otros ojos y piensan o desconfían, y al ser un rubro muy machista, es como que de alguna manera mismo el cliente no termina de confiar que una mujer esté detrás de todo, pero al mismo tiempo me parece que es un arma de doble filo porque te da un, es como que te desafía, me desafía a mí aún más, porque claro, el hecho de ser mujer y romper con esta barrera y esta estructura, digamos, y de alguna manera sé y estoy convencida también de que es un producto que funciona y está bueno en términos de diseño y de espesores y demás, que es funcional, es de alguna manera también demostrarle a toda la gente por ahí y a todos los hombres, por así decirlo, que una mujer también lo puede hacer igual de bien o hasta mejor. Sí, como claro, que creo que es algo que culturalmente está creciendo un montón y me encanta ser parte de este crecimiento y me encanta estar detrás de esto y que la gente también se siga sorprendiendo y que te termine diciendo te felicito, es algo espectacular y también es un plus que me suma a mí para seguir creciendo, digamos.
Rosario, y de ese emprendimiento, que en realidad era una idea verde que le comentaste a tu mamá primero y a tus hermanos después, hoy se transformó en ya una empresa en la que ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuánta gente está en del inicio al final de todo el proceso?
Hoy, en lo que es Ángaro en sí, somos un equipo de 4 personas, trabajando para la marca. Obviamente que también contamos con una metalúrgica que es la que nos produce, que en la metalúrgica son más de 20 trabajadores, pero hoy el equipo chico, digamos, somos 4 personas trabajando.
Claro, directamente con la empresa y después muchas personas que trabajan en el producto, claro. Me imagino.
Claro, porque más allá de la metalúrgica por ahí, con bueno, lo que son las empresas de logística, claro. O siempre hay algún que otro detalle que necesitas a alguien que te ayude, como que externo a la empresa, ojalá fuese una empresa por ahí así.
Al emprendimiento.
Sí. Al emprendimiento, pero sí, hay mucha gente que está poniendo cabeza y corazón para que esto funcione.
Rosario, y decías hace un ratito que para exportar hay muchas trabas, por supuesto, hay que presentar, me imagino, muchos papeles.
Sí.
Pero para emprender, ¿también te encontraste con muchas trabas o no te resultó tan difícil?
Sí, todos los días. La realidad es que trabas y palitos en la rueda, como bien decimos, aparecen más que nada en este país todos los días. Pero porque, desde lo vamos a ver, vivimos en un país donde ya de por sí hay muchas cosas que están dolarizadas, y quieras o no, lo que es mi producto, la chapa, está dolarizada, y ya desde ese lado yo tengo un problemón, que todo el tiempo me suben los costos, tengo que ver si subo los precios, tampoco le quiero romper la cabeza al cliente, porque se entiende también en ese sentido que son productos caros. Nada, todo el tiempo hay trabas que te cortan, digamos, la entrega de materiales, entonces las entregas que tenías que hacer las tenés que atrasar. Es un poco el surfear una ola constantemente, que está buenísimo, porque yo creo que cuanto más complicación y más trabas se te van apareciendo, uno más va aprendiendo y más fuerte se hace. Pero sí, yo creo que el emprender, no sé si digo no es para todos, porque sí, yo creo que es creer en el proyecto, pero tiene que saber que todos los días se va a encontrar con algo que va a tener que resolver.
Difícil se vuelve.
Sí, no te quiero poner en el compromiso, bueno, en realidad lo voy a hacer, pero no es a veces fácil dar un mensaje, ¿no? Porque vos habrás tenido tu receta, que evidentemente te ha funcionado, pero ¿qué se le dice a aquellos que tienen quizá la intención o les pica el bichito de largarse y emprender y todavía no se animan? Digo, ¿qué le dices a Rosario que tuvo que tomar coraje como para enfrentar a su mamá y a sus hermanos y contarle la locura que se le había ocurrido?
Ok, qué buena pregunta. A ver, acá creo que también me echo, Gerardo, un poco mi beta de psicóloga, porque para mí también tiene ventaja. Toda una parte, digamos, emocional y mental. Yo creo que lo primero, antes de darle un consejo, le pregunto si realmente cree en ese proyecto, porque alguien que por más tenga una idea, a ver, puedes tener la cuota de suerte y si tienes una idea millonaria posiblemente te vaya bien, pero digo, emprender para mí también significa mucho realmente creer en lo que querés hacer. Y si encuentro una respuesta que sí, más allá del miedo, le digo que se mande sin mirar para atrás, que sepa que es algo espectacular, que sepa que se va a encontrar con un montón de trabas y un montón de cosas, pero que eso en el fondo es lo lindo de emprender también, porque es el desafío constante de querer crecer, y que también a mí una de las cosas que más me gustan por ahí cuando tengo días así muy locos, que tengo por ahí cosas a resolver o que apagar incendios por allá, y que también de repente que no se generan ventas y que uno está con la soga al cuello porque también no tenés un sueldo fijo todos los meses, porque por ahí hay veces que vendes más, hay veces que vendes menos. Por ahí, en ese día que estás complicada, pero que te vas a dormir y tenés la cabeza tranquila, a decir, ok, bueno, yo me voy a dormir cansada, me voy a dormir con un montón de incertidumbres y de miedos, pero sin embargo me voy a dormir tranquila sabiendo que es algo que apuesto, que es algo que hice yo y que es mío y que nadie me lo va a sacar. Yo creo que eso siempre es como a lo que yo voy cuando tengo por ahí un día medio atormentado, volver a que es algo que uno deja el corazón y que uno, si realmente cree en eso, le va a ir bien y tiene que meterle todo. Creo que eso es un poco lo que le diría a alguien que tenga la duda de salir a mandarse, digamos.
La importancia de tener un deseo y un deseo fuerte de conseguir algo. Y un poquito lo respondiste recién, pero ¿qué te sirvió la psicología a la hora de emprender? ¿Qué herramientas te dio tu formación en psicología?
Y, a ver, yo lo que más conecto con Ángaro Design en la parte de psicóloga es, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, el hecho de generar algo positivo en la gente, en el ser humano. Entonces, yo conecto por ahí mi proyecto en ese sentido. Como que dentro de Ángaro yo ejerzo para mí, yo soy psicóloga todos los días. No solamente con el cliente cuando me llama y me pregunta o me dice que le aconseje sobre los modelos, sino sobre con la metalúrgica o con cualquier, digamos, persona que rodea la marca, yo siento que soy psicóloga. ¿Por qué? Porque también en el fondo mi único objetivo que tengo para con la marca es que la persona tenga un buen momento, se encuentre consigo misma o con un amigo o con una pareja, pero digo que en definitiva la pase bien. Entonces, desde ese lado es donde más conecto y es donde más trabajo la psicología todos los días.
O sea, que ahí te sumo. Y Rocío, ¿qué sentiste cuando ganaste el premio del buen diseño que otorga la Secretaría de Desarrollo Productivo?
Eso fue también algo que me sorprendió, porque soy una persona que no tomo dimensión de las cosas hasta que suceden. En su momento me invitaron a participar del concurso y la verdad, les soy 100% sincera, me puse a participar, pero sin pensar en lo que era, no tenía ni idea, me quedan a escuchar lo que lo organizan y me matan. Y cuando me avisaron que habían dado el premio, dije, bueno, listo, perfecto, espectacular, un premio, pero la realidad es que hasta ese momento no sabía nada. Y cuando llegué al Centro Cultural Kirchner y vi la dimensión de lo que era el evento, la gente que había, todos los productos argentinos, todo, digamos, ese circo de ver la cantidad, es como que ahí tomé conciencia y dije, claro, yo tengo algo que está buenísimo y que vale la pena y que realmente, le tengo que dar ese valor, que por ahí hay veces que no lo ves porque estás tan acostumbrado o es algo que venís haciendo hace tiempo. Y el simple hecho de también de ver tanto proyecto argentino ahí dentro y estar de alguna manera haciendo colegas porque había de todo, había máquinas, por ahí, no sé, yo me quedé muy muy grabada con una cosechadora que la habían fabricado acá, que vos decís, ¿cómo un argentino tiene tanta cabeza para esto? Decís, claro, tenemos un país de que si realmente nos dedicamos a unirnos y a hacer cosas buenas, nos sobra. Entonces también eso es donde uno es consciente y dice, qué espectacular lo que hago, como también en ese sentido dándole mérito a nuestro país, decir, nos sobra un montón, solamente por ahí nos faltan ganas de mandarse a la pileta y de no tener miedo, pero creo que eso un poco me terminó de caer la ficha cuando estaba ahí, cuando llegué ahí me dieron el premio, el diploma y me aplaudía la gente, era como, bueno, wow, esto es real lo que está pasando y es todo mío.
Y les gusta a los otros también, que eso es lindo, ¿no? Ver que al resto también le interesa y acepta tu diseño, tu proyecto. Bueno, Rosario Acevedo, muy interesante tu historia, sobre todo para las personas que tienen ganas de dar ese salto y no se animan, que sí, se puede, obviamente, con muchas ganas y con mucho convencimiento del proyecto que llevas adelante, como vos nos contaste. Gracias por esta conversación, Rosario.
Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes y un último comentario para todo aquel que realmente está dudando, que en serio se mande porque le va a hacer bien, lo va a disfrutar y que cualquier cosa, si quiere que me llame, que hablemos, pero que en serio avancemos porque vale la pena.
Ahí está el mensaje. Gracias, Rosario.
Gracias.
Gracias a ustedes. Que terminen bien.
Abatina.
Qué lindo este tema, ¿no?
Muy, muy
de Santana lindo. No lo conocíamos, nos lo recomendó nuestro productor y la verdad que a mí me gustó, me compró. Un día especial para
un
la
pibe música. Que toca bien la guitarra, ¿eh?
Más o menos. Un día especial para la música. Hoy a la mañana se conoció la muerte de Tony Bennett, hablando de grandes intérpretes de la música mundial, porque él era estadounidense, pero se escuchaba obviamente en todo el mundo como un ícono del jazz, de la música universal, que supo ayornarse a los tiempos, porque una persona que muere a los 96 años, que recorrió un siglo de música, ya grande, en el 2011 se dedicó a grabar discos de dúos con artistas modernos o actuales como Lady Gaga, en su momento Amy Winehouse, en unas interpretaciones muy, muy, muy recordadas por la calidad vocal de los dos, por supuesto. Después con artistas clásicos como Paul McCartney, como Elton John, por supuesto también. Así que es un día para escuchar buena música, para escuchar buenas voces, en tributo también a Tony Bennett, que murió hoy a los 96 años. Y se retiró el año pasado, así que...
Estuvo cantando
activo
muchísimo tiempo.
Bueno, ya empieza... 95 años.
Empieza a pasar, ¿no? Que grandes íconos, obviamente, uh-huh, por una cuestión lógica, empiezan a dejarnos al menos en este plano y... Son, vos lo decías, íconos, emblemas de la música a nivel mundial, independientemente del estilo, de lo que hacían, han marcado época, ¿no?
Sí, lo que pasa es que muchas veces esos artistas que son grandes íconos los tenemos un poco perdidos porque obvio, en los últimos años de su vida están más recluidos, ya no salen a los escenarios, pero no era su caso. De hecho, en el 2021 se lo vio en un escenario, estuvo con Lady Gaga y estaba bien, a pesar de que padecía Alzheimer, él estaba bien físicamente, por lo tanto su muerte sorprendió en ese punto, no por supuesto por la edad, porque 96 años vivió y vivió muy bien.
Así es.
Así que una larga vida. Y linda la charla de recién, ¿no?
Muy linda charla.
Saliste motivado de la charla. Ya vamos a revelar a nuestros oyentes que mientras escuchábamos el tema estábamos pensando algunos emprendimientos.
Sí, no los vamos a adelantar para que no nos quieran robar la idea.
Es muy buena la idea.
Hay que decirlo, es muy buena.
Es muy buena, pero como todo emprendimiento...
Hay que pulirla.
No, y alguien se tiene que pagar la plata, porque ideas...
Ah, pero eso no hay problema.
Se necesitan inversores.
Vamos a charlar con el productor de este programa, que lo veo muy interesante. Y puede ser un inversor.
Yo creo que
hay que charlarlo. Puede ser. Por lo pronto, que se quede tranquila, Rosario, que no vamos a ir por el lado de las parrillas y los fogoneros. Así que
visiten
Ángaro Design. Por ejemplo, en Instagram, Ángaro Design, o tienen la página, que es www.angarodesign.com.ar. Ahí ven todos los modelos. La verdad que hay mucho, muy lindo. Hay toda una movida muy marcada y creciente hace un tiempo ya de el fogonero en el patio, ese fogonero que te permite a un costadito poner una parrillita o un asadorcito, compartir un momento. La verdad que es un planazo y es una gran opción, así que este emprendimiento la verdad que es muy, muy interesante.
Me imagino un día del amigo, ¿no? Alrededor del fogonero, todos los amigos ahí picando un poquito de la parrilla y también teniendo las manos calentitas, porque fueron días duros. Ahora estamos en el veranito del invierno, pero fueron días de invierno muy duro. Gerardo, hablábamos la semana pasada de estas vacaciones que estamos promediando de invierno, ¿no? Ya llegamos terminó la primera semana. Se viene la segunda semana, que es la más difícil si tenés chicos en casa, porque ya se empiezan a aburrir o ya están penando porque tienen que volver al colegio, una de las dos cosas.
No te lo voy a contar ahora, porque no quiero abrir ese mundillo todavía, pero después contaré que la semana pasada vine a Buenos Aires con mi niña y mi compañera, y vi mucho. Presté mucha atención a ver las caras de los papás con los nenes, sobre todo los más grandes. Mi nena tiene apenas un añito, así muy que chiquita. No hace mucho lío. Pero algunos padres estaban lidiando con los nenes.
Vamos a hablar ahora con nuestra segunda entrevistada, que es Sandra Berta, y es neuropediatra, especialista en educación y creadora de la plataforma Vanedi, que si podés visitarla es para resolver problemas de aprendizaje, así que siempre está bueno tener a mano este tipo de herramientas, porque nos interesa saber qué pasa con los chicos y el ciclo de aprendizaje durante este parate de vacaciones de invierno. Sandra Berta, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida te saluda, y a mi lado está Gerardo Puig.
Hola, Fernanda, Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes,
Sandra. Por este espacio.
Bueno. ¿Está bien que los chicos corten total vínculo con el aprendizaje durante estos 15 días de las vacaciones de invierno?
Bueno, en realidad, para la situación que estamos viviendo de la escasez de aprendizaje que están logrando nuestros niños, bueno no es. Pero lo cierto es que ellos tienen que sentirse que, bueno, están haciendo un corte de actividades. Yo lo que le he propuesto a muchos papás, y la verdad que lo toman y los chicos responden muy bien, es hacer como un trabajo escolar, pero engañándolos, ¿no?
A ver.
Y para eso tenemos que recurrir al juego, ¿no? A actividades lúdicas. Siempre vamos a depender de la edad del niño, ¿no? Pero bueno, en los que están pasando peor en cuanto a aprendizajes, que son los escolares, podemos tener determinadas actividades lúdicas que de alguna forma hacen trabajar lo que tiene que ver con la organización, con la planificación, cómo van a realizar determinada actividad, ya sea, por ejemplo, una construcción con cubos, ¿no?
Sí.
Decir, bueno, ¿qué construcción vamos a hacer? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Por qué vas a dar esos pasos y no otros? De repente con un hermano proponer, ¿y vos cómo lo harías? ¿Lo harías igual que él? ¿O qué cosas harías? Con eso estamos entrenando las funciones ejecutivas, que son funciones muy importantes para el aprendizaje. Y es increíble cómo los niños toman ideas de lo que hacen otros niños. Por ahí uno dice, yo lo haría de esta forma, a ver cómo me sale. El hermano, el primo, lo hace de otra, ve que le quedó mejor, y ay, ¿cómo hiciste? A mí me gustaría que me quedara como a vos. Y todos esos juegos que fomentan la creatividad, la organización, los juegos de memoria, como esto de poner tarjetas, irlas dando vuelta y tratar de recordar dónde estaba la misma tarjeta por pares. Y si podemos hacer actividades al aire libre, se pueden hacer actividades como, por ejemplo, jardín botánico, y a ver quién encuentra tal planta, o esta planta con qué letra empieza, con qué letra termina, cómo se escribe. Digo, en realidad, en todo momento podemos estar fomentando lo que es lenguaje, vocabulario, comunicación, desde ir a las compras al supermercado, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto gastó mamá? Y ahí, bueno, nos morimos todos, ¿no? Pero, bueno, ¿cuánto hubiera gastado mamá si no hubiéramos comprado esto y lo otro? ¿Qué le tengo que restar? ¿No? Entonces, eso hace que nosotros podamos también estar en casa haciendo nuestras cosas y haciendo propuestas con ellos, simplemente acompañándonos a nosotros en nuestras actividades, ¿no? Por supuesto que también ver una película con ellos, poderla comentar, qué cosas le gustaron, qué cosas no le gustaron y por qué. Yo lo que creo que es más importante es en estas vacaciones estar realmente con ellos. Con estar me refiero no que ellos estén en un cuarto con la televisión, con el Nintendo, con esto, con lo otro, sino estando realmente, ¿no? y ahí es cuando podemos fomentar una cantidad de actividades que de alguna forma están trabajando actividades de las que se dan habitualmente en un aula en el día a día.
Claro. Sandra, te hago una consulta. Vos hablabas de, sí, bueno, tenés muchísima experiencia obviamente en tratar, sí, con chicos. ¿Cuál puede ser hoy, si pudieras resumirlo, uno de los principales déficits que vos ves en los chicos? Si querés, para puntualizarlo más o menos en una edad, en la etapa previa al inicio, digamos, de la escolarización o del inicio de los nenes de primer grado o antes, digo, ¿cuál es el principal déficit que vos ves?
Y ahí el principal déficit es el tema del lenguaje. Un vocabulario pobre, una comunicación que no es fluida porque no tienen una gran exposición a que se les lean cuentos, a poder mirar figuras y poder describir figuras. Entonces lo que más notamos es que vienen como con un lenguaje pobre, y pobre en todo sentido, vocabulario, la sintaxis, ¿no? Y eso hace una diferencia, al momento del ingreso preescolar. Si uno compara los niños que ingresan con poca estimulación con los que ingresan con más estimulación, los más estimulados, los prerequisitos para el aprendizaje de la lectura y la escritura, los aprenden muy rápidamente. A los otros chicos les cuesta bastante más.
Claro, y con respecto a los dispositivos, la televisión, el celular, el jueguito, hoy lamentablemente los papás trabajamos cada vez más. El nene obviamente te demanda muchísimo, uno tiene que tratar en lo posible de compartir la mayor cantidad de tiempo, esto que vos marcabas, no compartir estar en el mismo espacio físico, sino jugar, leer y demás, pero digo, ¿cuán perjudicial es la pantalla? Yo soy papá de una nena de un año y estamos con pantalla cero, y a veces es difícil, sí, sostenerlo.
Sí, pero tenés que sostenerlo. De 0 a 3 años, la pantalla debe ser cero.
Bien.
Debe ser cero. Mira, yo hace poco tuve oportunidad de viajar a propósito de un congreso y a la hora del almuerzo, que era un lugar donde había bastantes niños, es increíble cómo estaban todos los niños comiendo con celulares o con iPad o con tablet, y los padres por un lado y los niños por otro. Es terrible eso. ¿Cómo puede ser que tú hagas un viaje en familia y a la hora de almorzar estés, para que vos puedas almorzar tranquilo, tener a tus hijos con una tablet? Digo, hay cosas que realmente estamos cometiendo errores, que son errores realmente que dejan secuelas que después cuesta muchísimo revertir.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sandra, digo, como para dimensionar cuando uno está ahí cansado y dice, ay, le doy un ratito el tele o el celular. Digo, ¿qué secuela puede haber o qué le puede costar después?
Es que con un ratito no es problema. Bueno, sí, el ratito ese lo pueden tener, y de hecho lo tienen que tener, porque la tecnología existe y está en el día a día y la tienen ahí adelante. El tema es no abusar de eso, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas horas que tenemos que compartir cosas en familia, ¿no? Entonces, y ojo, ahí voy a que nosotros los papás tampoco tenemos que tener el celular arriba de la mesa. Porque nosotros no podemos decirles a nuestros hijos, vamos a compartir un espacio en familia y mirar el celular cuando nos cae un WhatsApp. Entonces, todos dejamos los celulares al costado y este rato lo compartimos en familia. Y después, bueno, tienen un ratito, yo puedo mirar mis mensajes del trabajo, pero hacer ese acuerdo y ser nosotros los adultos los primeros en poder respetar ese acuerdo. Hay una cosa interesantísima que yo leí el otro día, y yo digo, fíjense ustedes qué sencillo que es ayudar a nuestros hijos a que puedan mejorar el aprendizaje escolar. Está comprobado que los chiquilines, y cuando vuelven a casa del colegio, de alguna forma repasan lo que dieron en ese día, que se llama recuperación de información. Eso hace que fijen el conocimiento. Entonces yo digo, qué interesante sería si en vez de mandarle deberes, la tarea fuera, llego del colegio, bueno, mamá, papá hacen las cosas, y nos podemos sentar 20 minutos para que tú nos cuentes qué hiciste hoy en el colegio y nosotros aprender también de lo que tú hiciste. Y entonces con eso el niño va recuperando información de lo que hizo en el día y lo más importante, esa noche cuando se acuesta, esos conocimientos se consolidan mucho más que si no lo hubieran contado a los papás y se hizo experiencias cuando al otro día chicos hicieron esa actividad, saben mucho más que los que no la hicieron. Entonces fíjense cuánto nosotros como papás podemos ayudar a nuestros hijos con cosas sencillas, ¿no?
En el día a día. Sandra, en el arranque de esta entrevista contabas actividades que se podían hacer con niños, sobre todo de primaria o de jardín, de infantes, para mantenerse activos durante las vacaciones de invierno, jugando, por supuesto, aprendiendo, pero jugando. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? Porque ellos son más rebeldes, les cuesta más, es muy difícil conectar con ellos por medio del juego. ¿Cómo podemos conectarnos y al mismo tiempo mantenernos vinculados al aprendizaje, al mundo escolar en estas vacaciones de invierno?
Sí, yo creo que una cosa muy importante es en la motivación, y yo creo que los adolescentes hoy por hoy están absorbidos por otro tipo de actividades o de problemas. Es en el grupo etario donde vemos más el tema del bullying, que es algo que queda bastante oculto y solapado porque queda ahí metido en las redes. Yo creo que ahí lo más importante es generar una situación de confianza con nuestros hijos adolescentes. Y cuando digo confianza, no podemos pretender que ellos nos cuenten lo que nosotros no les contamos. Entonces, es imposible que yo le diga, ¿por qué no te pones a estudiar? ¿Por qué no te pones a repasar algo? ¿No? Me va a mandar al diablo, ¿no? Sí. No lo va a hacer. Uh-huh. Pero si uno conversa, ¿no? ¿Cómo te está yendo? ¿Estás teniendo dificultad en alguna cosa? ¿Vos ves alguna cosa en la que yo te pueda ayudar? Decirle, mira, vos sabés que yo, mamá, vos sabés que yo tengo algunas dificultades en el trabajo, mira, las quiero compartir contigo, sabés que a mí me están pasando estas cosas, estas otras, porque nosotros decimos que ellos no se abren, pero nosotros tampoco nos abrimos, y ellos están entrando al mundo de los adultos. Claro. Entonces, en la manera en que nosotros también contemos, ¿no? Ellos de a poco nos van a empezar a contar, y nosotros nunca podemos enojarnos, rezongarlos, sino decir, te entiendo lo que te pasó, quizá no estuvo bien lo que hiciste, pero bueno, entiendo que es una reacción. Lo que no podemos es enojarnos con ellos, ¿no? El enojo lleva al enojo, el enojo lleva al portazo, el portazo es estoy adentro del cuarto y este espacio es mío y no te metas.
Claro.
Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que bajar, ¿no? Y ponernos a la altura de ellos y a sincerarnos con ellos como pretendemos que ellos lo hagan con nosotros. Y ahí si vos le proponés estudiar, vos sabés que estudian. Yo creo que también está eso de la rebeldía, ¿no? ¿Te enojaste? ¿Me prohibiste esto? ¿Querés que estudie? ¿Sabés qué? No estudio nada.
Claro,
¿no? Sí. Yo creo que va por ahí.
Bueno, generar confianza entonces en los chicos también, empezar a hablar más en casa, contarles las cosas que nos pasan para también tener una devolución de parte de ellos. Y por último, Sandra, siempre hay una controversia entre los padres acerca de si está bien que los maestros o los profesores les den tarea para las vacaciones de invierno. ¿Cómo? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es conveniente dejarlos descansar en la tarea formal del colegio? ¿O está bueno también como ejercicio que tengan algo ahí pendiente para hacer?
No, yo creo que ellos tienen que repasar engañados, no conscientes de que están repasando. Como le podrían, por ejemplo, ahora ya empezaron las vacaciones, pero podrían haberle dicho a los papás darle una serie de temas, ¿no?, sobre los que se estuvieron trabajando y pedir que les hagan preguntas o que le cuenten como esto que yo les decía. Además, hay una cosa muy importante y cortito, porque ustedes fíjense la importancia que tiene. Los chicos cuando están en clase y a veces se les hacen preguntas y no lo saben, se estresan, ¿no? Y el estrés genera en los chiquilines la secreción de una hormona que es se llama el cortisol, que es una hormona que es dañina para el organismo cuando se secreta en forma crónica, ¿no? Uh-huh. También es las que no ponen alerta si estoy cruzando la calle mirando el celular y me toca en bocina, ¿no? Claro. Es la que me hace salirme de esa situación de peligro. Entonces, cuando los niños están en un ambiente donde no se secreta esa hormona, ¿no? Y se secreta lo que se llama las hormonas de la felicidad, ¿no? Que es cuando ellos se sienten a gusto, cuando ven que están con los amigos, cuando ven que no son mal calificados porque se equivocaron, sino que se les enseña a que puedan aprender en base a los errores, pero que no se sientan mal por equivocarse. Se crea un clima, ¿no?, donde los chiquilines aprenden muchísimo más. Y el hogar es el lugar ideal donde generar ese clima, ¿no? Donde qué interesante lo que me estás contando y no sabés lo que estoy aprendiendo. Yo, la verdad, que esto que me decís, yo, es una novedad para mí.
Claro.
¿Querés averiguar un poco más de eso y me contás? La verdad es que me recopó lo que me contaste. Y ahí el chiquilín va a ir a buscar información y está estudiando, está aprendiendo, pero es de otra forma, ¿no? Uh-huh. Sentate y ahora ponete a hacer esto.
Tenemos que ser creativos, entonces, para también enganchar a los chicos y a los adolescentes, sobre todo, que son para ir un poco más rebeldes, obviamente. Bueno, Sandra, Berta, muchas gracias por esta conversación muy, muy útil para poder lidiar con las preocupaciones de la enseñanza en vacaciones de invierno. Gracias por esta...
Y si los papás quieren entrar en vanedi.org y hacer preguntas, tenemos todo el equipo para responderle con sugerencias. Encantados de poderles dar una mano en estas vacaciones.
Así es, entren a Vanedi para resolver problemas de, principalmente problemas de aprendizaje. Muchas gracias, Sandra, Berta,
por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes y que terminen bien el día.
Un abrazo.
Bueno, te dio muchas ideas para que anotes, porque tu niña es muy chiquita todavía, pero te digo que en dos años, primero de 0 a 3 años, cero pantallas. Uh-huh. O sea, te ratifico algo que vos ya estás haciendo, que es justamente no exponerle a las pantallas, vas por el buen camino, pero además te dio muchas ideas para cuando tu niña vaya al jardincito o vaya al colegio. La idea es que no queden absolutamente desvinculados del colegio, ¿no? Que vayan ejercitando la cabeza con juegos, por supuesto, porque los chicos, como tanto ellos como nosotros, en vacaciones de invierno queremos descansar.
Exactamente.
Queremos dormir hasta tarde y...
No estaría lográndolo, pero es un buen plan, intentar dormir. Así que...
Nosotros ya no tenemos vacaciones de invierno, ¿no? Lamentablemente no tenemos.
¿Llegamos al final?
Hoy hablamos con una emprendedora y con una psicopedagoga. Lo estoy diciendo
neuropediatra.
Mal. Neuropediatra, estoy diciendo mal, por Dios. Neuropediatra, se va a enojar Sandra Berta. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en Fuera de Foco. Gracias, Gerardo Puig.
A vos, un gustazo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.